Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía. Estamos grabando este noveno episodio, este podcast que arrancamos ya hace a principio de año. Y bueno, vamos avanzando, vamos buscándole la forma, cambiándole el formato, buscando a ver cómo sale un poquito mejor. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Habrán visto en el título del podcast, vamos a hablar de vuelta de una cámara. Hacía tiempo que no hablábamos de equipo, así que vamos a hablar de una cámara, una presentación que hizo Nikon para decir qué es lo que se viene en el campo de reflex, en el campo de el segmento alto de las APS-C. Lo que presentó Nikon es lo que va a ser la Nikon D7500. Bueno, vamos a tratar de explicar un poco de qué se trata, cámara viene a reemplazar, viene a mejorar, digamos, y con qué puede competir. Bueno, primero que nada, la línea 7000 de Nikon es el tercer escalón de la línea reflex. Recordemos, el primer escalón está denominado el de las 3000, después hay un escalón un poquito más alto, siempre en APS-C, que es el 5000, y el 7000 ya es una gama de cámaras similar. Si ustedes no son de Nikon y son de Canon, similar a lo que sería en Canon una 80D. Así que bueno, es una cámara ya de dos diales, es una cámara con un sellado, con un cuerpo de magnesio, con sellado para ambientes un poco más hostiles. Es una cámara, digamos, un poquito más seria, para quien tiene aspiraciones exigentes, digamos. Siempre en el formato APS-C. Hasta hace poco tiempo, digamos, hasta hace un año atrás, la cámara APS-C más de mayor gama en Nikon eran la de la serie 7000, justamente. Estaba la 7200 como el escalón más alto. Pocos meses después de salir la 7200, Nikon presentó la D500. La D500 la presentaron como la apuesta más fuerte de ellos para este mercado de APS-C, para quienes buscan una cámara, digamos, todavía no muy grande en tamaño y en peso, pero con prestaciones de mucha exigencia. Bueno, hoy Nikon está presentando una nueva cámara de la serie 7000 que se está posicionando entre la, podemos decir, anterior 7200 y este buque insignia APS-C de la D500. Creo que si siguieron hasta acá y no los mareé, podemos continuar. Así que bueno, básicamente, ¿qué trae esta D7500? Podemos decir que es un híbrido entre la 7200 y la D500. ¿Un híbrido en qué sentido? Tiene cosas tomadas de una y cosas tomadas de otra. Por ejemplo, el sensor que trae la D7500 es el mismo sensor que porta la D500. Es un sensor APS-C de 20.9 megapíxeles con una muy buena performance en cuestión de sensibilidad. Digamos que llega a una sensibilidad forzada, ¿no? De hasta 1.600.000 de ISO. No nos olvidemos que esto es forzado, ¿no? Así que hay que tomarlo con muchas pinzas y entre muchas comillas. Pero si nos ponemos a compararlo con la predecesora, la 7200, esta 7200 llega a un ISO de 100.000 forzado también. Habría que verla cuando salga al mercado, qué tanto mejor es esta respuesta en ISO. Pero en principio tiene el mismo sensor que la de 500, el mismo procesador que la de 500, que es el Xpeed 5. También es una generación superior a la de la 7200. Así que en cuanto a calidad de imagen, podemos decir, en cuanto a sensibilidad, respuesta en ISO y procesador de imagen, es superior a la 7200. A ver, en cuanto a resolución tenemos que decir que no, porque la 7200 tiene 24 megapíxeles versus estos 20.9. Esto es muy relativo, hay gente que puede llegar a valorarlo, hay gente que no. En la mayoría de los casos, 20, 21, es casi lo mismo, a no ser que queramos hacer un recorte muy importante. Probablemente no notemos esa pérdida de resolución. 21 megapíxeles está más que bien para las exigencias de hoy en día, así que no lo veo como un problema. ¿Qué más tenemos? Bueno, la ráfaga también ahí como que se quedó ahí entre medio, ¿no? Entre los 6 fotogramas por segundo que ofrece una 7200 y los 10 fotogramas por segundo que ofrece una de 500, esta nueva 7500 de Nikon nos está ofreciendo 8 fotogramas por segundo, lo cual está muy bien para una cámara del segmento que viene a cubrir. 8 fotogramas es una muy buena velocidad. No sé por qué no tiene los 10, ¿no? Quizás simplemente para diferenciarla de su hermana mayor, pero bueno, igual no es nada despreciable. Todo depende cuál es el uso que uno le da a esta cámara y si realmente necesita esa velocidad tan alta de ráfaga. Al que lo necesito, bienvenido sea. Bien, otro aspecto, otra cosa, la pantalla, bien, por suerte, por fin Nikon se está dando cuenta que en una cámara de esta gama no puede no tener la pantalla, aunque sea abatible. Realmente yo que soy dueño de una 7200, ya me he varias veces replanteado el tema de por qué Nikon no le puso una pantalla abatible. Bueno, por suerte la 7500 la trae. No es una pantalla, digamos, tan versátil como puede tener la línea inferior, la línea 5000, que tiene una pantalla totalmente giratoria, que nos permite ponerla en muchas más posiciones. Bueno, la D7500 trae una pantalla que permite ponerla en vertical, o sea, girarla, abatirla, mejor dicho, abatirla para en un ángulo nada más, hacia arriba y hacia abajo. Eso es muy bueno, y es muy bueno también que es una pantalla táctil. En algunas situaciones es interesante que la pantalla sea táctil, en otras no tanto, pero hoy por hoy a veces es bueno, sobre todo en algunas situaciones, sobre todo en video, puede llegar a ser útil. Así que bueno, bien por haberle agregado la pantalla abatible y la pantalla táctil. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, mantiene la conexión para micrófono, la conexión para auriculares, lo cual es súper importante. De vuelta para el caso de video, es muy importante este tipo de conexiones. Y hablando de video, como no podía ser de otra forma, ya mediados de 2007, de 2017, la 7500 incorpora, como también lo tiene la de 500, incorpora video en 4K en 30 cuadros por segundo y video en Full HD, o sea 1080p, en 60 cuadros por segundo. Una cosa que hoy por hoy es casi lo mínimo que debería traer cualquier cámara. Así que bueno, ese es un buen avance. Hasta ahora venimos con todo positivo, ¿no? O sea, es algo, todas las características han sido mejoradas, o por lo menos mantenidas, ¿no? En cuanto al sistema de enfoque, es exactamente el mismo que tiene la 7200. No es tan bueno como el de la D500, pero es el mismo sistema de enfoque de 51 puntos que trae la D7200. Así que, bueno, ahí se queda. De vuelta, nos preguntamos si es una cuestión de costos, es una cuestión de diferenciar también, ¿no? Si la hacen igual a la D500, no, estarían sacando otra D500, ¿no? En alguna cosa estimo que se tiene que diferenciar, así que bueno, el sistema de enfoque es similar, es igual, digamos, al de la antecesora. ¿Qué más tiene esta 7500? Tiene, y que para mí es algo que haría que no me la compre, realmente. Haría que me lo replantee y realmente no. O sea, tira por la borda todo lo bueno que les acabo de decir. La D7200, la anterior, digamos, que es la que tengo yo, tiene doble ranura para tarjeta. Es una característica que, si bien es una pavada, es algo que para ciertas personas es de suma utilidad. Porque imagínense, ustedes están cubriendo un evento, el que fuera, y por X razón les falla la tarjeta de memoria. Las tarjetas no son infalibles, las tarjetas en cualquier momento, como cualquier cosa, como cualquier pendrive o unidad flash o lo que fuera, falla. Y obviamente el día que falla lo hace sin avisar. Bueno, el hecho de tener doble ranura para tarjeta y poder configurarla de forma que la misma cámara vaya grabando a la vez en dos tarjetas es, créanme, una tranquilidad total. Bueno, adivinen, sí, adivinaron. Se la sacaron. ¿Por qué le sacaron la tarjeta? ¿Por qué le sacaron la segunda ranura? No me entra, realmente no me entra en la cabeza, porque quiero creer. No puede ser por una cuestión de espacio, porque en la 7200 entra. No puede ser por una cuestión de costos. O sea, eso no lo puedo creer, que sea por una cuestión de costos, porque ¿cuánto puede encarecer una segunda ranura. Tiene que ser nada. No me queda otra cosa que pensar que es que para que el usuario, digamos, no sé, quieren llamarle profesional o el usuario que comercia con las fotos que toma, tenga que dar el salto a una D500. O sea, es para que el usuario que trabaja con esta cámara no la compre. No me entra en la cabeza otra razón. Es para decir, bueno, la cámara está muy bonita y te sirve en todas las prestaciones que tiene, pero no, tenés que comprar la que te sigue. Es una... me parece una jugada muy, muy mala por parte de Nikon. Espero que sea una equivocación y en los próximos modelos, que ya no va a ser, estimo que hasta el 2019, lo reviertan esto. Pero la verdad, es algo que para mí no tiene lógica. Pero bueno, así es. Y tiene una sola ranura. Así que si necesitan dos ranuras y necesitan una cámara de altas prestaciones en formato APS-C, si tiene que ser en Nikon, va a tener que ser la de 500. Una pena. Bueno, ¿qué más? El resto, la cámara es, como les dije, es muy muy similar a la en su forma y en su tamaño, peso, a la de 7200. No tiene otra cosa destacada. Ah, sí tiene, perdón. Voy manejando y lo voy haciendo a medida que me acuerdo, ¿no? Así que disculpen. Tiene SnapBridge. SnapBridge es la tecnología para compartir imágenes que Nikon implementó, ¿se acuerdan? En la D3400. Es una tecnología bastante, bastante piola que Nikon puso en esta cámara. Y bueno, si bien no es para ciertas cosas tan útil como un Wi-Fi, como un acceso Wi-Fi directo que permite un poco de otro tipo de conexiones y algo un poco más versátil, SnapBridge es muy práctico, muy útil si lo que me interesa es solo pasarlas de la cámara al móvil para compartirlas, para subirlas en forma directa y qué sé yo. Bueno, lo incorpora. La D7200 tiene Wi-Fi, tiene NFC, pero no tiene SnapBridge. Así que bueno, también es un agregado que está bueno. Y bueno, y esa es más o menos la idea, para que se hagan una idea de si están pensando en comprar una cámara así de este tipo, de esta gama. Eso es lo bueno, lo malo. Es casi todo bueno, ¿no? Pero en mi caso, por lo menos, que no tiene por qué ser el que le aplique a todo el mundo, eso que hicieron con la tarjeta es algo que a mí, por lo menos, me impide que esa cámara me sirva. ¿Qué más? ¿Qué más? El precio. Bueno, el precio. También es algo raro, porque uno esperaría que el precio se mantuviera en cuanto a lo que fue el viejo precio de la 7200. Lo lógico, lo normal en estos casos, es que salga un modelo nuevo, el modelo nuevo tome el precio de la línea y el modelo anterior baje un escaloncito. ¿no? Entonces, siempre la cámara más nueva de la línea vale medianamente lo mismo. Y la cámara que pasó a ser la anterior está un poquito más barata. Bueno, esto no pasó. Esto no pasó. Y Nikon, digamos, una 7200 se puede conseguir alrededor de el cuerpo, hablamos, ¿no? Solo el cuerpo en $1,100 en Estados Unidos, más o menos, $1,100. Bueno, y una, si vamos al caso de una de 500, está en el doble. Está cerca de los $2,000 el cuerpo. ¿Qué hicieron los muchachos de Nikon? Fácil. Pusieron en $1,500 el cuerpo de la 7500, ahí como a mitad de camino, como si fuera un nuevo escalón intermedio, que entiendo que no lo es. Y bueno, por lo menos de momento no bajó la 7200. Yo creo que debería bajar, pero bueno, son todas especulaciones. Los precios, digamos, son precios que, por lo menos el precio de lanzamiento, ¿no? Este precio de 1500 es el precio que se lanzó para Europa, y puede ser que sea un poquito menos en Estados Unidos. Habría que verlo, pero en principio hay como unos $500 de diferencia entre una 7200 y una 7500, y otros $500 entre una 7500 y una D500.
Bueno, cada uno ahí verá, a ver si es lo que está buscando, si es algo que le sirve. Pero esto básicamente es lo que se va a venir con la nueva D7500. Espero que les sirva, que les haya gustado este podcast cortito, volviendo un poco a las reseñas de equipo. Y bueno, nos escuchamos en el próximo podcast. Espero sus comentarios en @aprendofotografía. Por mail en javier@aprendofotografia.com. Y como siempre les pido, si pueden pasar por iTunes, por iVoox, Spreaker, dejar un like, dejar un comentario, una reseña, eso nos ayuda. Así que bueno, nos vemos la próxima. Chao.
you're still holding on.